Buon pomeriggio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, trasmettiamo benvenuti ai mondiali, cerimonia di apertura della 14ª Coppa del Mondo di Calcio, l'incontro Argentina-Camerun. Vi ricordo che il programma è trasmesso in stereofonia per le zone già raggiunte da questo servizio. Buona visione.
Basta escuchar, aprovechar, un podcast que te va a enganchar. Es con amor, amor de verdad. Canción original.
Ese es su nombre.
Si esa canción que tararías es de una película, escucha. Qué sensación es para vos. Canción original. Vas a cantar y manejar. Tanta data vas a ser muy crack.
Sí, re crack.
Es lo mejor de un podcast. Canción original. Canción original.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canción Original, este podcast sobre canciones de películas, series, programas de televisión que hacemos junto al señor Lean Aspis.
Bienvenidos, bienvenidos a esto que en inglés se llamaría Original Song, donde nos metemos a fondo en cada capítulo con qué: televisión, cine, publicidad y hoy, mundiales.
Exactamente, porque hoy le hacemos una trampa, hackeamos al formato, a Congo FM.
Toma, maldito.
Ofendemos a mucha gente porque vamos a hablar de una canción emblemática, vamos a hablar de una canción hermosa. Y de alguna manera nuestra trampita está en que es una canción para un evento deportivo, pero que se transmitió por televisión. Porque hoy, chicos, chicas, chiques, señoras, señores, gente de todas las edades, hablamos de Un'estate italiana, la canción del Mundial 90.
Claramente el momento que más veo es cuando perdimos la final y Diego Armando Maradona llorando en la entrega de las medallas. Era domingo y a los 6 años ya saboreando esa amargura del domingo y la frustración y no entender un poco.
Gol de Alemania. Alemania 1, la Argentina 0. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo.
Mucha gente aficionada del fútbol, cuando yo le digo que tengo mis recuerdos del Mundial 90, me acusa de ¿qué te vas a acordar? Si eras chiquito, no sé qué. Pero honestamente, yo creo tener varias imágenes de ese Mundial, sobre todo, y es verdad, de los últimos partidos que jugó la selección. Quizás el partido con Brasil, la definición por penales con Italia y esa final contra Alemania. Esta historia arranca antes y quizás uno siempre menciona, no sé, la derrota con Camerún. Bueno, yo no tengo tanto recuerdo de eso.
Yo tampoco, no me acuerdo de eso.
Pero previo al partido de Camerún, fue la fiesta inaugural del Mundial 90. Y en esa fiesta inaugural...
¿Qué pasó? No me acuerdo.
Se tocó una canción. Y no la escuchamos solamente en la inauguración del Mundial, sino que la escuchamos todo el tiempo.
Durante todas las transmisiones de los partidos, digamos, exacto, entraban y salían con esa canción. Lo que además me hace recordar cómo eran esas transmisiones y la gráfica que usaban. Porque era una época en la que, si no me equivoco, en Argentina, en Canal 9, los fines de semana, se transmitía fútbol italiano también.
Ojalá haya algún oyente coleccionista escuchando este podcast o escuchando Congo FM que tenga el álbum del Mundial 90, porque yo recuerdo haberlo tenido, hoy ya no está en mis manos, pero me parecía alucinante porque arrancaba con las figuritas de cada estadio, por ejemplo el San Siro, entre otros, sí, y obviamente el logo de una especie de mascota horrible que tenía, porque no era ni una mascota, era una especie de muñequito,
era un monstruito, ¿no?
Sí, con cabeza de pelota, sí.
Y el cuerpo de bandera de Italia.
Y después aparecía, obviamente, entre las primeras páginas, a la selección argentina y la selección de Camerún. Las recuerdo mucho porque daban inicio a ese mundial. El mundial fue durante un verano europeo y cuando se habla de noches mágicas, se habla de partidos que se jugaban en horarios nocturnos. De hecho, uno recuerda la definición por penales con Italia y recuerda un claro, un cielo oscuro y una cancha iluminada por la luz artificial.
Canción original. Señoras y señores, ha llegado la hora de los tiros penales. Italia 1, la Argentina 1.
Antes de entender ese estate italiano o antes de entender esas noches mágicas, hay que pensar que esta canción no fue escrita en italiano. El mundial era en Italia, pero la canción fue escrita en inglés. Y esta canción tiene primero dos protagonistas y después se van a sumar otros dos. Pero los primeros dos protagonistas se llaman Tom Whitlock y Giorgio Moroder. Giorgio es un músico que quizás le suene porque entre sus últimos proyectos aparece una participación muy especial en Rando Max's Memories, el último álbum de los Daft Punk, que ya tiene unos cuantos años, pero que no deja de ser el último disco de estudio. Y también, después de 30 años de estar alejado de la grabación de discos o de la composición musical, el tipo hace algo así como un año o un poquito más, grabó Deja Vu, un disco de música electrónica, de EDM, con muchas canciones pop, con muchísimas mujeres invitadas, como Kylie Minogue, Britney, Charlie XCX, o distintos artistas que participaron de Deja Vu y que lo pusieron a Moroder otra vez en la escena musical.
Moroder y Whitlock no solamente hicieron la canción de Italia 90, sino que también hicieron la de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y la de los Juegos Olímpicos de Seúl del 88. En esa época medio que pegaron esas tres cosas, que yo me preguntaba si habrán cerrado por las tres cosas un contrato o por una hicieron una después la otra.
Son no serían empresas, pero comités distintos, así que quizás lo que ahí se refleja es que el tipo era un referente en la época para la composición de una canción original para un evento tan importante, de tanta envergadura, que es algo que se va a transmitir mundialmente en un montón de medios. Pero ahí hay una parate, de alguna manera, en la carrera de Moroder, porque habría que trazar como una línea de tiempo y entender las distintas etapas de él. A mí me gusta mucho investigar sobre la carrera de Giorgio Moroder, porque entre otras cosas lo que encontrás es que el tipo experimentó con todo lo que se puede experimentar dentro de la música.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance.
Moroder es un italiano que nació en un pueblito muy chiquito y que en algún momento tuvo la necesidad de viajar y de irse de Italia y llegó a Suiza.
Suiza, que no es muy lejos de Italia.
Exacto, y llegó a un hotel en Suiza donde logró conseguir un laburo como integrante de la banda estable del hotel. Y es un pianista el que le dijo a Moroder: mirá, para mí soltá la guitarra y agarrá el bajo. Y ahí empieza una historia de amor hermosa entre Moroder y el bajo, que para mí marca un poco los primeros ladrillos de...
Como que el bajo tenía más salida laboral.
Sí, y además me parece que si era un instrumento que él no lo tenía como tan familiarizado, de repente, después de darse cuenta cómo utilizó el bajo en los temas de Donna Summer, decís, ok,
claro,
qué suerte que el pianista le dijo agarrá el bajo. Y después de pasear por Suecia, Dinamarca, Holanda, llega a Alemania, donde en ese parate y en esa estadía en Alemania conoce a Donna Summer. Y Donna Summer era una chica muy joven, con una hermosa voz, y empiezan a laburar juntos. Y hay una historia en paralelo donde Brian Eno, uno de los integrantes de Roxy Music, encuentra un material grabado, se lo lleva a David Bowie y le dice, escucha esto, porque va a revolucionar la música. Y lo que le lleva es I Feel Love, el tema que Giorgio grabó con Donna Summer.
It's so good, it's so good.
pero es como muy loco esto de cómo la etapa Donna Summer y la música disco es un momento de su vida, cómo ganar distintos Oscars para películas como Top Gun.
Recordemos eso, que si uno, por ejemplo, se mete en Google a buscar Murder y Whitlock, el hito que va a encontrar, lo primero que te sale en la búsqueda es el Oscar ganado por la canción compuesta para la película Top Gun.
Exacto, Take My Breath Away, el tema de Berlín, pero que es composición de Moroder y Whitlock. Pero además, ellos laburaron en las canciones, por ejemplo, de Scarface, de Flashdance, de Expreso de Medianoche, que eso se acerca un poco más al estilo Giorgio Moroder de la música disco y de sí. I Feel Love con Donna Summer, por ejemplo.
Canción original.
Llega Serena. Si lo tira afuera, si ataca Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. ¡Serena! ¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo! ¡La Argentina llega a la final! ¡La Argentina!
¡La Argentina final!
¡Otra vez busca la Copa del Mundo! ¡Ha dejado afuera a Italia!
Con respecto a una estate italiana, algo que me resultó difícil fue encontrar en Spotify la versión original de estudio, ¿no? La que escuchamos en las transmisiones. No es muy fácil encontrarla. Finalmente sí, la encontré para agregarla a mis canciones favoritas y al Spotify del programa. Para quien quiera encontrarla, está en el álbum Un Guión Estate. Así se llama el disco. Ajá. Y ahí podemos encontrar varias versiones del tema. Instrumental, en inglés.
Hay que contar esa historia,
dale,
¿no?
Contémosla.
Porque de alguna manera lo que sabemos hasta acá es que a Moroder y a Whitlock, después de haber escrito canciones para otros eventos deportivos, le llega la misión de la canción del Mundial 90. Uh-huh. Pero nosotros lo que conocemos es una estate italiana, la versión italiana de la canción, que tiene una letra específica, obviamente grabada para el idioma. Pero originalmente la canción que escribieron Moroder y Whitlock se llamó To Be Number One, y los músicos que interpretaron esta canción eran el Moroder Project, un proyecto musical que lo tenía él al frente, y después aparecía un tipo y dos minas que tenían como muy el look de la moda, viste, como
una medio glam,
y una versión un poquito más acelerada que la que después conocemos nosotros de un estate italiano.
Sí, creo que la canción es una versión mucho más yanquisada, ¿no?
Obviamente que también habla de esta cosa épica, de forzarse por ser el número uno, de jugar con energía y de jugar justo, el playing fair que también menciona. Uh-huh. Y esto de to be number one, pero nada tiene que ver con las noches mágicas, con el estate italiano y con esta idea de es un verano.
Y las típicas imágenes también más futboleras que la canción, que una estate italiana en la letra plasma, ¿no? Como algo del sueño del futbolista que siempre parece lejano, o un grito en la garganta, toda esa oratoria futbolera que tiene la canción.
Es importante para nosotros porque Argentina hoy ha jugado bien.
Molta pretattica prima de la gara. Había anunciado due punte, invece no, Calderón contaba anche questo.
No, Calderón no se trovaba en buen estado. Io iba a fare il cambio a los 15 minuti della prima etapa, iba a mandare De Sotti al campo, ma dopo esperé il primo tempo per fare il cambio.
Un'Argentina, Diego, possiamo dire, brava e anche fortunata.
Sì, fortunata così, guarda che l'Italia trova il gol di Schillaci quando Senga fa una parata strepitosa con il tiro di Burruchaga.
Lo que viene antes de la canción del Mundial 90 es la canción del Mundial 86 en México, que poca épica tenía el México 86, el mundo unido por un balón. Y lo que viene posterior en el 94 es Daryl Hall, el de Hall & Oates, haciendo Gloryland, sí. Esa canción que ya tenía algo más que ver con la épica que había dejado un estado italiano, pero que obviamente jamás le tocó ni los talones.
La verdad es que la canción de Italia 90 está como un escaloncito arriba de todas las demás. Es difícil encontrar otra.
Por lejos, la mejor canción de los mundiales. Todo el mundo entiende, y no solamente en nuestro país, por lo que representa el Mundial 90. En la mayoría de los países futboleros, cuando se habla de eventos deportivos y se habla de mundiales, la mayoría elige una estate italiana como la canción oficial.
Es muy loco que esta canción, que ya, digamos, una canción que tiene 29 años, tiene 4 millones de streams en Spotify. Una canción que ya está, digamos, no tiene más promoción. La gente sigue yendo a buscarla y a escucharla.
Sí, Bilardo, es la hora de festejar. Es la hora de abrazarte con los tuyos. De llorar esta alegría.
Yo lo que pienso es que la canción es muy buena porque tiene muchas partes que son muy recordables, empezando por el leitmotiv de la guitarra esa en la intro.
Piel de gallina.
Es inolvidable, pero también, por ejemplo, tiene muy bien la interpretación del canto, ¿no? Es como que uno recuerda muy vivamente cómo empieza cantando el primer verso, ¿no?
Eduardo.
Eduardo.
La versión que nosotros escuchamos y que nos interesa desarrollar es la de Gianna Nannini y Eduardo Benato, estos dos italianos que a su vez son los compositores de la letra de Un Estate Italiano. O sea, no solo la cantaron, sino que ellos escribieron la versión italiana, obviamente por una sugerencia o por un pedido de Moroder, o sea que sigue siendo el que está bajo el control
director,
de la canción,
el supervisor
exacto, pero los tiene a ellos dos que la verdad que ninguno de los dos tuvo una carrera como muy muy grosa que, no sé, trascendió países después de
digamos,
esto.
Con esta canción sí los dos tuvieron como la fama mundial.
Sin dudas, este tema fue en los rankings como en el puesto número uno en Italia, obviamente, pero también en Alemania, en Suiza, en un montón de países cercanos donde estuvo muy arriba la canción durante mucho tiempo.
Sí, la carrera de Gianna despegó un poco más que la de Benato, que es un poco más perfil bajo. Y en la canción van cantando un verso cada uno al principio con viste esa voz
carrosa,
ronca, que eso ayuda, contribuye a la emoción. Creo que podemos ponernos de acuerdo en que estamos ante una canción que es muy emocionante. Hay que pensar que hay canciones que las escuchás y te dan lo mismo, o peor, querés sacarlas, no te gustan. Esta te pone la piel de gallina. Yo pienso que podría estar como en la batea de esas canciones emocionantes tipo We Are The World, o bueno, acá viene el ejemplo de todos los capítulos, Hey Jude.
Pero tanto Hey Jude como We Are The World, no sé si originalmente fueron creadas como para pensar que se canten en una cancha, pero esta, que tiene tan solo dos voces, si bien son dos voces muy particulares y que van muy bien juntas, yo creo que tiene como un par de momentos la letra donde decís, y acá cantemos todo, una que sepamos todos. ¿Eso es parte de un truco que tiene el hit?
Yo creo que sí, que está pensada como para que sea una canción cantada por multitudes, y pienso que en la producción hay decisiones que nos muestran eso. Por ejemplo, que en el último estribillo hay como un coro por detrás que fue generado, digamos, para generar esa sensación de una cancha cantando, acompañando a los cantantes. Y en el estribillo hay un juego de voces que la rompe. Cuando un arreglo a dos voces está bueno, a mí posta me la pone en el pecho. Si el tema es emocionante, el arreglo a dos voces lo que hace es que el tema sea un poco más emocionante. Y si el arreglo a dos voces es en una canción que es agresiva, cuando aparecen las dos voces, la canción se pone más agresiva. Por ejemplo, en el punk, ¿no? Escuchás un tema de 2 minutos, en el momento que se mete la segunda voz, se activa más la actitud de la canción. Hay varios ejemplos de buenos de arreglos a dos voces, qué sé yo, por ejemplo, Nancy Sinatra y su padre Frank en Something Stupid. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Otro tenemos a Green Day con She.
¿Quién hace la segunda voz en She?
El bajista Mike Dirnt hace sus arreglos. Son muy buenos los coros de Green Day. Y otro, algo más vernáculo. ¿Vernáculo significa acá? ¿Es vernáculo?
No me acuerdo.
Bueno, algo más doméstico, pero te chingó con la complicidad. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Buenos ejemplos de dos voces, te maté con esos, ¿no? Te sorprendí, bueno.
De hecho, quiero como tarea del hogar que me armes una playlist en Spotify de canciones solo hechas a dos voces.
El prestigio argentino ha quedado firmemente incólume. Lo hecho por nuestro equipo en este contexto realmente no lo vamos a poder olvidar por mucho tiempo.
Canción original por Congo FM.
Déjame contarte que en un Stat italiano se grabaron varias guitarras eléctricas. Hay mucha presencia de guitarras eléctricas.
De hecho, en el videoclip, Eduardo canta toda la canción con una guitarra colgada.
Sí, después hacen como un jugueteo ahí, como que ella va y le toca un poco la guitarra.
¿Qué me tocaba la medio, guitarra?
No, pero viste que es como medio burlándose del playback, ¿no? Como que, claro. Uy.
Es que de hecho el videoclip es una bosta. O sea, está grabado
con una pantalla
con
atrás.
Un croma, claro, y tiene una pantalla atrás.
Barato.
Simplemente están las imágenes de algunos jugadores.
Y hace la guitarra eléctrica, hace tanto esa melodía como también se usa para generar ambiente. También en la canción suenan unas secciones de cuerdas que aportan al tema emoción. Que no
siempre,
estoy...
¿no? La cuerda y lo épico.
Y sí. No estoy seguro si son sintetizadores o mismo pudieron ser grabados cuerdas reales, pero esa te la debo.
Yo te digo que Moroder era muy del cinte, así
yo
que...
creo que también, porque además suenan unos pads todo esto para la emoción. Después el tema tiene batería y bajo, y la batería es importante en la canción. Te voy a decir por qué. Porque es la que nos guía a través de la canción, haciendo un corte o metiendo un fill para explicar que viene algo nuevo. Y por otro lado, tiene un patrón rítmico la batería, que no es el típico del 4x4 del rock, ¿no? Que es ta, pu, ta, pu, ta. ¿Se entiende?
Sí,
ese
claro.
Es en el 4x4. En esta canción tiene un patrón rítmico distinto porque el tambor, en vez de estar en el lugar donde está siempre, está en la cuarta negra del compás, que sería tu, tu, pa, tu, pa. ¿Qué le da esto, digamos, este patrón rítmico? Como que le da aire a la canción.
Me la voy a jugar y quizás te mato con esta, pero Paradise City de Guns N' Roses no tiene como un patrón así también.
No.
Hermoso, porque de esto de igual sirve para que Nacho ponga 10 segundos de Paradise City.
Pa, 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 pa.
Va a tener una situación clara, fallará o acertará.
Bueno, ahí veíamos que no era el ejemplo correcto.
Canción original.
Un Stat italiano, ¿qué es? Me lo pregunté siempre, nunca fui a averiguarlo hasta que hice este capítulo. Un Stat no es un estado, no es un estadio, es un verano italiano. De paso, busqué cómo se dicen las estaciones en italiano, que se dicen Stade. Inverno, primavera y otoño. La letra, la verdad, me pareció que es un poco conservadora. De hecho, arranca diciendo: no vengo a cuestionar las reglas del juego.
Sos rockero, Eduardo, dale, cuestionalo.
Claro, para mí está como en una onda matar o morir, jugar con cuchillo entre los dientes. ¿Viste esa onda medio conservadora del fútbol? Pero medio disfrazada de palabras como pasión, sueño. Claro. Está en esa onda la canción. Y termina con un grito de gol.
Para mí decía cualquier cosa menos gol.
Gol. Me parece que es la decisión más obvia y correcta de la canción. En la canción del Mundial, sí o sí tiene que estar la palabra gol.
hace unos días buscaba una entrevista que Joaquín Bismara, periodista en ese momento de La Nación, le hizo a Giorgio Moroder y le comentaba justamente si sabía que en Argentina él era muy popular por la creación de la canción del Mundial 90. Entonces él comentó que sí, que estaba al tanto. De hecho, cuando vino a la Argentina por última vez, vino a pasar música a Niceto como DJ y tenía preparado ese remix que hoy se usa en los casamientos del Mundial 90, porque la historia de esta canción se transformó en eso. Hoy tiene una versión electrónica que la gente elige poner en sus fiestas y en sus casorios. Pero la cuestión es que en esa entrevista con Bismara, en un momento le dice: sí, me acuerdo de ese Mundial, como Italia lo ganó, ¿no? Y le dice: no, lo ganó Alemania. Y dice: pero la final fue con Italia, ¿no? No, fue con Argentina. Por eso para nosotros también es como muy importante la canción. Y Moroder cierra diciendo: yo estuve en ese partido, pero no me acuerdo de nada. Espero que los argentinos no culpen a la canción por haber perdido el Mundial. Y no, seguimos culpando 29 años después a Codesal y no a la hermosa canción que escribió Giorgio Moroder.
Bueno, una gran alegría. Yo creo que sabíamos que era un partido muy difícil. Jugábamos contra un gran equipo. Bueno, gracias a Dios la Argentina hizo las cosas bien en los 120 minutos. Y bueno, después la fortuna estuvo otra vez de nuestro lado en los penaltis.
Canción original por Congo FM.
Momento del cierre musical en Canción Original y de reversionar esta canción y esta historia que hemos conocido gracias a este episodio. Lean, querido, ¿con quién estamos?
Bueno, en este caso hemos invitado a dos amigues músiques que son Nina y Guido de la banda Polandria, que es una banda porteña que, bueno, está en su flor, digamos. Está en plena etapa de producción de música, videos, actividad. Y es una banda muy hermosa y muy distinta a lo que uno tal vez está acostumbrado a escuchar en los escenarios porteños. Me parece que lo que tiene es la originalidad. Así que chequéenla. ¿Qué les pasó armando este tema, una estata italiana?
A mí me... ¿Cómo andan? A mí me movió muchísimo, muchas fibras internas. Yo soy cero futbolero, cero. Pero siempre tuve mucha pasión por los mundiales. O sea, a mí siempre me definen como
El nerd de los mundiales,
que aparte a todo el mundo se sorprende cada vez que hay un mundial, porque soy la persona menos futbolera del mundo.
El famoso futbolero mundialista.
Exacto, claro. Exacto. Y eso yo creo que lo me nació en el momento del mundial del 90.
Yo no sé qué estaba haciendo en el año 90, pero esta canción me pasó completamente de largo. Lo mismo que el mundial. Así que en realidad me la desayuné ahora como música.
Bien.
Me decepcionó un poco.
No te gustó.
No.
¿Te pareció? ¿Qué opinas de la canción?
Hablamos mucho de esto con Guido, de que yo tengo que encontrar maneras
de decir las cosas
educadas.
No, para mí al contrario, para mí está buenísimo que puedas dar tu opinión sobre esta canción. Sobre todo al ser músico, quizás encontrás como algunos detalles para decirnos, de la misma manera que Lean acaba de desmenuzar este, para nosotros, hitazo en letra y música y nos cuenta algunos trucos. Quiero saber para vos, o sea, ¿dónde estaba lo que odiaste tanto? ¿En su letra, en su música, en sus arreglos?
¿En su interpretación?
Bueno, comencemos. La voz de la mujer es...
Yana Nannini.
No, el horror.
No te gustó, no es tu onda.
No, para nada. Ojo, no me parece que cante mal, pero el timbre que tiene me genera una necesidad de alejarme fuerte de la canción, como no.
Claro.
Después la armonía me torra, pero...
¿Pero te gustó el cuarto menor que dijimos?
Me gusta el cuarto menor que tira al final de la frasecita del verso, uh-huh. Y al final de todo. Eso es lo único que me... El resto, la verdad que...
¿Dónde podemos encontrar Polandria?
Polandria, arroba Polandria Música en Instagram, en Facebook.
¿Y alguien que no conoce la banda, qué va a buscar a internet? ¿Qué quieren que busque?
Pueden buscar nuestro último videoclip que se llama En mi piel, uh-huh. Que es uno de los últimos temas que sacamos en el nuevo disco y que tiene un videoclip animado que lo hizo Guillermo Dorfman y que está muy lindo.
En Canción Original, entonces, Guido y Nina de Polandria interpretan un'estate italiana.
A cambiare
Señoras y señores, Alemania será el nuevo campeón del mundo. El equipo argentino, con la conducción de Bilardo, ha marcado un nuevo hito en la historia del fútbol internacional argentino. Nunca antes el fútbol argentino había llegado tan lejos.
To be number one.
Canción original por Congo FM. Dale. Esto fue Canción Original, un podcast de Congo FM realizado por Leandro Aspi, Juan Ferrari y Nacho Sosa. Queremos agradecer a Nina Pardal y a Guido Grodmatzin de Polandria por habernos deleitado con esta hermosa versión de un state italiano. A Charlie Valerio por mezclar nuestra canción de apertura y a Andy Burekovich por sus locuciones. Hasta aquí Canción Original, un podcast que te va a gustar.